con Adán Ramírez. Adán, lujazo de invitado el día de hoy.
Sí, Salvador, hola, buenas tardes. Tenemos hoy un lujo de invitado, una persona, un escritor que me genera cosas increíbles, que es una fuente de admiración, de conocimiento, y que ha escrito un libro que me se parece mucho, creo yo, a Pablo Villosa, que es El corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas para mejorar nuestra educación en Taurus. Hola, Pablo.
Bienvenido, Pablo.
Adán, Salvador.
Que además es de casa. Todo el mundo sabe que este programa pues tiene una larga historia con Pablo Villosa. Eres de la casa. Pablo, qué gusto verte.
Así me siento.
Felicidades por este nuevo El corazón es un resorte.
Sí, es un libro, Pablo. Nos gustaría que nos platicaras que busca educar en muchos sentidos y creo que pone sobre la mesa algo que se nos olvida, que es qué significa ser profesor y qué significa compartir el conocimiento.
Sí, es hay toda una mística ahí y es un libro que también, entre otras cosas, es un elogio de la lengua y de las potencias educativas de nuestra propia lengua. Que yo veo la lengua española no solo como una herramienta para comunicarnos unos con otros, sino como una caja de herramientas que contiene, entre otras, esa herramienta de comunicación, pero contiene también, por ejemplo, las metáforas, las historias, el diálogo interior. Dedico un capítulo a cada una de estas herramientas. Y después, en la segunda parte del libro, sí, capítulo mucho sobre lo que significa ser maestro, en un capítulo sobre la importancia de conocer algo a fondo, sobre la importancia de remitirnos a los orígenes, tanto de la educación como de la cultura. Y en ese sentido, pues también aspira a ser un libro original, en el sentido tanto de remitirnos a nuestros orígenes como de ser el origen de algo.
Claro. Haces una analogía que me parece fantástica, y es que Einstein, si no hubiera habido los conocimientos de su época, no hubiera podido ser quien es. Y tú haces la analogía con la lengua, que dices, quizás antes de Shakespeare, antes de Cervantes, la lengua se llegó a un grado tal de cumbre que pudieron existir estos escritores, ¿no? El lenguaje como una de las herramientas, como uno de los conocimientos más importantes que tenemos, ¿no?, como humanos.
Claro, es que la lengua es el destilado de una sabiduría anónima, y con eso trabajan los grandes escritores, pero los grandes escritores no inventaron su lengua, ¿no? Son la cumbre de una realización que en realidad es colectiva, y es colectiva en todos los sentidos, porque pues quién inventó las palabras, ¿no? Y en cuanto a Einstein, pues ahí está lo mismo. O sea, la razón siempre es algo que construimos entre todos, y no se diga pues la lengua misma, ¿no? La lengua es una construcción anónima y está llena de sabiduría que está ahí, pero a veces no sabemos cómo buscarla, cómo aprovecharla, ¿no?
Y me gustaría preguntarle a Pablo, yo no he leído el libro, lo reconozco, para no hacer esta cosa que luego hacemos los entrevistados, que hacemos como el que ya leímos, ¿no? Al contrario, le doy
pero
la bienvenida.
Pero te antoja leerlo.
Sí, sin duda. Y quiero preguntarte al respecto de los maestros, porque han sido años muy complicados en México, con una reforma educativa impulsada desde el gobierno, con críticas desde algunos sectores, pero sin duda en un debate que debería seguir sobre qué hacemos con la educación y qué hacemos con los maestros. El sábado en una reunión familiar platicamos que tuvimos algunos de nosotros muy buenos maestros en la educación pública, pero muy buenos, y en los distintos niveles.
Mira, si existen las grandes realizaciones humanas, es porque han existido muy buenos maestros. Los maestros son los encargados de transmitir toda esa herencia cultural y de conocimientos y de sabiduría. Y gracias a los maestros es que estamos aquí. Ahora, en el caso específico de México, yo creo que lo que debemos cuidar es no caer en una serie de mitos que son muy destructivos para la educación. Por cierto, este libro no aborda ninguno de estos temas. Es un libro estrictamente sobre lo que es la educación entre las personas, no los temas sociales sobre los que me estás preguntando. Pero bueno, lo respondo con mucho gusto. El error, caemos en varios mitos. Uno de ellos es asumir que la educación es algo que solo ocurre en las escuelas, en las universidades. La educación es competencia de todos, nos toca a todos, también fuera de las aulas. A veces lo más importante es lo que les damos fuera de las aulas. Entonces, eso es sumamente importante. Los maestros no son los únicos responsables, las escuelas no son las únicas responsables, la responsabilidad es de todos y no podemos perder esto de vista. Ahora, en cuanto a los maestros, lo que yo sí te puedo decir que digo en el libro, creo que es muy importante que los maestros contemos con un símbolo que nos represente ante nosotros mismos, ante los demás, y que nos sirva también como materia de reflexión. Por eso yo propongo un juramento docente donde, pues justamente aprendiendo de lo que han sido los grandes maestros y retomando también un poco el juramento hipocrático de la medicina, pues también yo propongo un juramento docente, no para que sea la última palabra, pero sí para que sirva como símbolo y materia de reflexión.
Claro, hablando justamente del aprendizaje, ha habido escritores en México, por ejemplo, como Alfonso Reyes u Octavio Paz, que acercarte a su obra es aprender, tienen una gran labor didáctica, y creo que este libro tiene esa maravilla que es, al leer este libro es aprender muchísimo, citas muchos autores, das muchas etimologías, es una riqueza en realidad, ¿no? En verdad, quiero decir.
Pues muchas gracias.
Quiero decir, los escritores, dices tú, tienen que ser en México muy didácticos, ¿no? Tener una labor pedagógica como tal.
Bueno, es que todos, volviendo al ejemplo de Einstein, la educación es eso que ocurre, es algo bueno que le ocurre a nuestras mentes. Todo lo que le hace bien a tu mente es educativo. Todo lo que le hace mal o la deja en la inercia o la limita, pues es no educativo. Y en ese sentido, pues los escritores también tenemos, y obviamente los comunicadores y todas las personas que vamos a una reunión y conversamos, tenemos una responsabilidad educativa, nos estamos educando unos a otros, estamos influyendo unos en otros en lo que hacemos, en lo que decimos, tácita o explícitamente estamos educándonos. Y yo creo que lo que sí han perdido un poco los intelectuales de Alfonso Reyes para acá es que deliberadamente pocas veces han hablado acerca de la educación. Yo no recuerdo un libro sobre educación de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, Juan José Rola, uno de sus alumnos recopiló dichos de él y le puso a uno de sus libros la palabra educación. Pero realmente él no se sentó a escribir sobre educación, aunque ellos han sido grandes maestros que han estado en contacto con sus discípulos, y eso se ha perdido un poco también hoy. José Emilio Pacheco un día por teléfono me dijo que lamentaba muchísimo eso. Él había aprendido muchísimo de su maestro Juan José Arreola, con quien convivió mucho tiempo, y él ya no podía hacer lo mismo con los jóvenes porque la ciudad es un caos, porque desplazarnos cuesta mucho trabajo, por mil cosas, pero digamos ahí hay una responsabilidad educativa que a veces los intelectuales mexicanos no asumimos plenamente.
El corazón es un resorte, digamos, en eso que estabas diciendo, me atrevo a hacer esa comparación, ¿viene esa lógica que ha intentado Fernando Sabater al respecto? De la educación, de la ética, de
Fernando Sabater ha reflexionado muy bien sobre la educación, y en particular, si se trata de recomendar buenos libros educativos, yo me atrevo a recomendar los de José Antonio Marina, a quien considero mi maestro.
El Anagrama.
Que son, José Antonio Marina está en Anagrama, está en Ariel, la colección Universidad de Padres está toda en Ariel, son manuales muy muy prácticos y son grandes pensadores educativos. Yo creo que en México todavía nos falta un poco eso.
Hablando de los tabús sobre, ahora pensando en el escritor, el intelectual, hay una disyuntiva que fue de lo que más disfruté del libro, entre cómo se supone o parece siempre que un intelectual, un filósofo, alguien inteligente es pesimista, ¿no? Porque en verdad sabe ver la realidad, pero tú haces aquí una defensa quizás sobre el optimismo dentro de la literatura, dentro del conocimiento también, ¿no?
Bueno, justamente no tiene ningún sentido educar si no tiene uno esperanza en un futuro mejor. Realmente, como dice mi maestro otra vez, José Antonio Marina, los profesores, los maestros somos los profesionales de la esperanza. Se trata de dar algo para que surjan nuevos frutos más grandes que lo que tú le das. Realmente es una actividad muy productiva la educación. Y yo creo que ese mito de que todos los escritores son depresivos o de que toda la gente inteligente, déjate los escritores, de que ser inteligente, de que leer mucho te hace daño, de que te va a aislar de la sociedad, que te va a empobrecer, que realmente te vas a deprimir, etcétera, yo creo que es un mito que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, y es verdaderamente, yo en mi opinión, un mito muy equivocado. Claro que es un tema interesante, en el cual hay que entrarle a fondo. Los invito a leer el capítulo y a disentir conmigo si ustedes gustan, pero por ejemplo, yo los reto que me digan el nombre de un buen científico, realmente un científico importante, que se haya suicidado. Yo sé que me van a decir muchos nombres de escritores que se han suicidado, pero no sabemos si la literatura les ayudó a vivir unos años más, si les dio felicidad. Por ejemplo, de Shakespeare, que es quizá el más grande escritor de todos los tiempos, no tenemos ni la más remota idea de si era optimista o pesimista. Puedes citarlo para justificar el mayor de los pesimismos, o puedes citarlo para llenarte de regocijo y alegría y citar cosas preciosas de él también. Digo, no es que lo negativo no sea bello, claro, también lo es.
Claro.
Pero la belleza misma te dice que hay algo importante que vale la pena, por lo que vale la pena vivir, ¿no? Claro. O sea, siempre hay algo positivo en eso.
Pablo, para agradecerte tu presencia aquí, gracias a Adán por este invitado de lujo, insisto, de casa, pero también invitado. ¿Por qué gracias el corazón es un resorte? ¿Cuál es el título?
Es una metáfora de el Leviatán de Thomas Hobbes, uh-huh, y creo que lo explico mejor en el libro. Por un lado, pues es importante que la emoción acompañe a la razón. Por otro lado, no sé si ustedes sepan, el corazón es un órgano que tiene como vida propia, que constantemente, que está diseñado para trabajar. Uh-huh. Tú le arrancas el corazón a una tortuga y puede latir horas y horas después de estar fuera del cuerpo de la tortuga. Y yo creo que nuestra inteligencia generadora, creo que la fuerza vital que de donde sale todo, realmente es eso. Todos, hay algo dentro de nosotros que quiere vivir, que quiere crecer, que quiere ser fértil. Y por eso digo que el corazón es un resorte, entre otras muchas razones, que es una metáfora bonita que explico ahí sobre la relojería del universo.
Pablo, un abrazo. Bienvenido siempre.
Gracias a ustedes.
El corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas para mejorar nuestra educación en Taurus.
En Taurus.
Gracias. Porque ya se está agotando la primera, pero ya estamos reimprimiendo la...
Ah, pues bien. Esa es muy buena noticia, sí. Pero también está en electrónico, seguramente podrán
también
bajarlo.
Está en electrónico, yo recomiendo más el papel, aunque gano más en el electrónico. Pero si no lo encuentran en una librería importante, va muy pronto.
Van a resurgir. Perfecto. Muchas gracias. Aquí está la sección de cada miércoles en Atando Cabos. Jesús.